José Luis Cerramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Efraín García. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta emisión Entrar en la Noticia para hoy enero 26 del año 2021. Les saluda su amiga Cari Roque, quien agradece la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, también los correos electrónicos donde nos dan ideas y propuestas para que nuestros invitados analicen la realidad cubana dentro y fuera del territorio nacional. Bueno, y desde luego, indudablemente, dándole las gracias en esta oportunidad a la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Efraín García, la producción, como siempre, de Miguel Sánchez, y para mí, un placer darle la bienvenida en la tarde de hoy a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo andas tú hoy?
Muy bien, Cari, buenas tardes.
Bueno, vámonos a una nota tierna porque verdaderamente la pandemia, el COVID, ya no sabemos en el día que andamos. Y me gustaría tu criterio porque verdaderamente yo recuerdo el guiñol en Cuba de los camejos, que fue famosísimo, y ahora pues la televisión cubana nos va a mostrar las travesuras del niño Fidel Castro. Es la próxima oferta de la televisión para adoctrinar a los menores cubanos. El objetivo es acercar a los niños a esa parte humana del líder de la revolución. Y como es una noticia tan tierna, quiero abrir espacio con tu análisis de qué se busca de un hombre que fue capaz de fusilar a tres negritos por robarse la lancha de regla como escarmiento, no sé si como parte de ese tipo de el pensamiento humano del niño Fidel Castro, pues indudablemente va a estar también el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remolcador, en fin, dame tu visión en qué se busca con esta ternura con Fidel Castro.
Bueno, la primera cosa es que no encuentran cómo hacerle frente a la crisis ideológica que tienen en el país. O sea, el control ideológico que han ejercido durante tantos años lo han perdido, literalmente. O sea, no es que está en crisis, es que lo han perdido. Y andan rebuscando en guiones viejos, como quien busca un guión viejo de un programa de radio o televisión, a ver, desempolvar alguno, a ver si les da resultados. Y ahora algún genio de la propaganda ahí del Comité Central se le habrá ocurrido que debemos educar a los niños para que los niños entonces exijan a los padres, en fin, todo el pensamiento retorcido ese. Da realmente, yo no sé si risa o es patético que vayan ahora a presentar a un Fidel Castro angelical. Tú te referiste a una serie de connotados hechos de crímenes políticos. Pero antes de eso, Fidel Castro fue un criminal delincuente perteneciente a las pandillas de los jóvenes universitarios. Uh-huh. Nunca fue popular en la universidad, nunca pudo ganar una elección porque todo el mundo lo calificaba como un gánster y un loco. Por eso todo lo logró a punta de pistola. Cuando era niño, precisamente, yo no recuerdo exactamente la anécdota, pero hay más de una biografía que recuerden que amenazó al padre con incendiar la casa de él y la mamá, si no le hacían caso a no sé qué pedido que él tenía, creo que era que quería irse para Santiago o para La Habana, y el padre tuvo que acceder porque le tenía miedo. O sea, ese es el modelo de niño que le van a presentar a la infancia cubana hoy en día. Está muy mal, y está muy mal porque no saben realmente a estas alturas que eso es como un prestidigitador que ha perdido ya todos los trucos, se le han acabado todos los trucos, y ya no saben cómo va a engañar a la gente, ya no engaña a nadie.
Indudablemente, cuando tú le preguntas a un niño cubano en este momento qué es lo que quiere ser, te dice que quiere ser extranjero. ¿Y qué espera del futuro? Pues bueno, pues sencillamente poder salir del país. Ese quizás sea el enfoque que le dan a este nuevo guiñol tan tierno, tan humano, tan sumamente beneficioso para los niños cubanos, que a los 7 años ya no tienen un vasito de leche que les prometió Raúl cuando cogió el poder. Pero bueno, vámonos a lo que en realidad toca también a las puertas de la realidad cubana, y valga la redundancia, y es que ahora Díaz-Canel se baja con acusar a las empresas cubanas de tapar su ineficiencia subiéndole el precio a la gente. O sea, el primer ministro reconoce que los grupos de enfrentamiento a los coleros forman ya parte del problema que intentan corregir. Miguel Díaz-Canel pidió el lunes a las empresas cubanas que no tapen su ineficiencia subiendo los precios a la gente. Dame tu lectura de cómo este individuo, bueno para nada, trata de zafarse del problema que ellos mismos han creado al topar los precios, al ir en contra del proyecto de los emprendedores, al tener problemas con los carretilleros, al cerrar prácticamente todo tipo de oferta y demanda de forma equitativa y saludable por parte de los cubanos, porque ellos siempre están de por medio.
Bueno, la primera cosa es que ese es un truco muy viejo, de echarle la culpa a los subalternos para tratar de posar de persona que se pone al lado del pueblo, de los intereses del pueblo. Es un truco de Fidel Castro, que él lo manejaba muy bien durante mucho tiempo. Lo que pasa es que a Díaz-Canel le queda muy grande ese truco. O sea, Díaz-Canel es un don nadie. Cualquier expectativa que algún iluso pudo tener al principio de su mandato se fumó. Sus niveles de aprobación están por el piso, y eso lo sabe perfectamente el Ministerio del Interior, que realiza continuamente encuestas de opinión pública clandestina, y lo que están, incluso culpabilizar, el primer truco es echarle la culpa a los demás, a los subalternos, yo quedo bien, y entonces se fortalece por lo menos.
Porque los hombres pasan y el partido es inmortal.
Sí, claro, esa es la primera parte. La segunda parte es, un poco tiene mucho más que ver con lo que tú dices. O sea, el problema no es el sistema, el problema no es la política que estamos aplicando, que es absurda. El problema es que se está aplicando mal. Se está aplicando mal porque esta gente no debían haber abusado tanto en el ascenso de los precios. No, señores, es la ley de la oferta y la demanda. Si usted le sube los costos de producción a una empresa, sea estatal o privada, esa empresa va a tratar de sobrellevar la crisis que eso le plantea, elevando a su vez los precios de los productos o servicios que vende. Eso es elemental. Entonces, el quejarse de que la gente obra según las leyes del mercado, sean pertenecientes al sector estatal o sea al sector privado, es irracional. Y eso otro truco más. O sea, no, la culpa no la tiene esta política que estamos aplicando, la culpa no la tiene este sistema que es aberrante, no. La culpa la tienen unos cuantos burócratas que son insensibles y están elevándole los precios al pueblo innecesariamente.
Después que llamaron a la tarea de ordenamiento, Díaz-Canel dijo el viernes pasado que tenemos que ordenar el ordenamiento. La economía cubana lleva menos de un mes y las máximas autoridades han tenido que reconocer los fallos en su puesta en marcha. Para tu juicio, ¿cuáles han sido los mayores fallos de esta tarea desordenada de ordenamiento?
Eso de ordenamiento me recuerda a la poetisa aquella Carilda cuando escribió aquel poema de
Me desordeno, mi amor, me desordeno. Carilda Oliver.
Realmente...
Hay que reírse, ¿verdad? Después de todo.
Sí. De nuevo, el problema está en el concepto mismo de continuar aferrándose a un sistema estatista, estalinista, de planificación centralizada y a una voluntad, yo diría que suicida, de asfixiar toda creatividad al margen del Estado, toda iniciativa al margen del Estado. Ahí es donde radica el problema. El problema no radica ni siquiera en las personas. Las personas pueden ser mejores o peores, pueden tener más o menos capacidad, pero si las personas, la más capaz, tú la metes en como un tornillo, en un engranaje que es irracional, esa persona va a empezar a hacer acciones irracionales, porque eso es lo que determina la maquinaria en la que está insertado. Y esa maquinaria no han querido cambiar, no han querido ver que no funciona, y que solamente funciona, por decirlo de alguna manera, es una forma muy generosa de hablar, cuando tiene un mecenas que continuamente le emite un billete, le emite un cheque para solventar la continua deuda que va creciendo con cada peripecia de estupidez que hacen o con cada deficiencia administrativa inevitable que genera ese sistema. Así que eso, de nuevo, no es un problema del ordenamiento. El ordenamiento es la última... el último calificativo que le han querido dar a una cosa que en esencia no ha cambiado, que es el sistema comunista estatista.
Hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es un artículo que se ha dado, una denuncia que se ha dado a conocer, y la estoy tomando del portal de Cubanet. Venden a trabajadores del gobierno de la aduana artículos confiscados por la misma. Las ventas constituyen un privilegio al que no tienen acceso la mayoría de los cubanos, quienes tienen que hacer extenuantes colas para comprar comidas o productos de aseo. Dentro de las cosas que están vendiendo a los que le han confiscado, y esto es muy importante, que los cubanos dentro de la isla sepan que el esfuerzo, el sacrificio de familiares cuando van a la isla a visitarlo, el exceso precio que tienen que pagar por artículo y cuando se los confiscan, pues sencillamente van y se los venden a trabajadores de las sedes municipales, ropa, zapatos, lencería, maquillajes, cuchillitas de afeitar, sábanas, edredones. Por ejemplo, un pullover costaba 30 pesos, un short 50 y los edredones 150. Dame tu criterio de estos buenos para nada que sencillamente se roban todo lo que el familiar puede mandar con mucho sacrificio para venderlo a los propios que están con ellos, porque el pueblo cubano no tiene el dinero ni tampoco van a estar incluidos ni los dueños de los artículos, ni muchísimo menos el cubano de a pie. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, lo primero es que eso crea un incentivo a la confiscación. O sea, inmediatamente que ellos establecen eso, por supuesto que todas las personas que eventualmente pueden beneficiarse de esa reventa de productos confiscados son un elemento de presión para que se confisque más. Lo segundo, aparte de todas las otras consideraciones de la inmoralidad que eso supone, del robo que eso supone a las familias aquí, y a las familias allá, que son las que debían recibir eso. De nuevo, es una medida suicida. ¿Por qué? Ellos son incapaces de darle al pueblo, a las familias cubanas, esos productos. Por eso es que esos productos se mandan desde aquí. Aquí hay gente que muy sacrificadamente, pero muy, muy sacrificadamente...
Correcto, reúne, hasta dos trabajos y tres tienen para enviarle a Cuba la voz.
Exacto. Reúnen todos los meses el dinerito para poder mantener a su familia en una burbuja donde no la afecte la hambruna, las escaseces, la falta de aseo, que puedan ahí en su casa, aun si pierden el empleo o lo que sea, poder sobrevivir. Es el afán por mantener a tu abuela, a tu madre, a tu tía, a tu sobrino vivos y con una mínima decoro, de esencia en la vida. Y entonces resulta que esta gente, que son incapaces de que el pueblo, de que esas familias, de que esas personas puedan obtener ese mínimo estándar de vida de forma natural dentro de la economía cubana, que bloquean esa posibilidad, pues entonces también bloquean la posibilidad del sacrificado que está aquí de poder, al menos a su familia, ponerla en una burbuja que la salpe del naufragio. Entonces, ¿a dónde vas a parar con eso? Bueno, que no se quejen cuando la gente dice, bueno, mira, yo no puedo hacer más por mi familia porque es que no me lo permiten, me lo están confiscando. Así que nomás con más dinero, no nada y que sea lo que Dios quiera.
Le echa la culpa al eterno enemigo necesario, al imperio que prohíbe los viajes, el imperio que ha recortado las remesas, el imperio que no permite que el pueblo cubano se reunifique, el imperio que la embajada la tiene cerrada, el imperio que hace que los cubanos tengan que ir a Guyana. O sea, ellos no son culpables. Ellos no están haciendo...
Esa es otra de las técnicas clásicas de la propaganda de ellos, y cuando le falla lo del imperio, porque es un huracán, entonces es la divina providencia, que es la que está en contra de ellos también, y es una situación injusta que le
ha sucedido. No, los unos también son invisibles, desvían los huracanes hacia Cuba, porque es parte de un acto de terrorismo. Vaya, tú sabes, no es un acto de Dios, es un acto de terrorismo. Hablando de otras cosas, ¿dónde habrá quedado aquella propaganda que... Yo recuerdo que la conversamos tú y yo, la encontramos tan irracional cuando empezó el problema con el COVID? Cuba era el país ideal por el clima, era el país maravilloso, era el lugar donde mejor se podía pasar esta pandemia. ¿Dónde quedó? Porque ahora las autoridades de La Habana han aplicado 12 multas en 5 días por incumplimiento de protocolo de aislamiento estricto a viajeros provenientes del exterior. En la reunión del pasado lunes, de ayer, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana se informó que desde el 15 de noviembre, 920 viajeros confirmados con coronavirus en La Habana, apunta un resumen de la prensa oficialista. 223 viajeros procedentes del exterior le aplicaron multa en un periodo de 5 días. $2,000 es el monto de la multa. ¿Qué? ¿Cómo te cae? ¿Dónde quedó el paradisíaco lugar que, según ellos, era el mejor para poder pasar esta pandemia tan terrible que azota a todo el mundo?
No, se ve que, primero, por supuesto, eso quedó en el rincón de las tantas locuras de esta gente, o irresponsabilidad de esta gente. Por otra parte, han descubierto ellos otro filón para arañarle unos cuantos dólares a algunos turistas, pues, que si no se pusieron la careta, que si tal cosa, bueno, en fin, lo que sea. Y la otra cosa que no sabemos es, en realidad, porque no lo supimos antes y seguimos sin saberlo. Como eso es un país tan opaco, donde la propaganda sustituye la realidad, nosotros en realidad no sabemos hasta dónde ha llegado la crisis en este momento. O sea, ¿cuántos son de verdad los muertos? ¿Cuántos son de verdad los contagiados? ¿En qué lugares es que hay mayores focos de contagio? No lo sabemos. porque mienten. Es un problema patológico, genético. Ellos no pueden decir la verdad aunque quisieran, porque es que no la saben decir. Y eso, por supuesto, plantea una cantidad de peligro para la población. Ahora, por otro lado, en esa mentidera, ellos están enmascarando la represión a la población por el temor que tienen a explosiones sociales. Y entonces de ahí los toques de queda también, de ahí incluso la falta de petróleo, que es evidente que ya tienen, porque los suministros de Venezuela son precarios, un poco también la tratan de resolver por vía de que van a disminuir, cuando no suprimir a veces, el transporte en ciertas localidades. Y es una manera también para ellos de enmascarar con el COVID y con los toques de queda lo que de todas formas era una realidad, como lo hubiera sido en el periodo especial, que era que no había transporte.
Entonces, mira, Juan Antonio, esto recién comienza ahora. Tenemos que ir día a día. Como tú bien señalas muy inteligentemente, no podemos tener una cifra exacta, porque en Cuba las estadísticas son manejados de acuerdo a las conveniencias de ellos. Iremos lentamente desmontando las mentiras, porque esa es la misión de Tras la Noticia, con invitados de lujo, con análisis coherente, para que el pueblo cubano sepa hasta dónde ese régimen los mantiene sumidos en la represión, ahora producto del coronavirus, en el hambre, ahora producto del coronavirus, no porque el sistema es un fracaso. Gracias, Juan Antonio Blanco, y contigo, gracias por estar. Y contigo pues me voy a una breve pausa, regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
A detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde le doy la bienvenida a mi querido Juan José López, abogado y activista cubano por derechos humanos. Muy buenas tardes, Juanjo, ¿cómo andas tú?
Muy buenas tardes, Cari, muy buenas tardes para toda tu audiencia.
Bueno, vamos a comenzar. Tú como abogado me tienes que decir dónde están los derechos de esta cubana que fue expulsada de una tienda Palco en La Habana por no ser extranjera ni diplomática. La cubana fue expulsada del centro comercial Palco de La Habana luego de que el director del lugar le informaba que solo estaba permitida la entrada de diplomáticos. Malianali García lo hizo a través de una denuncia en las redes sociales de Facebook y lamentó que el suceso sucediera porque ella, pues indudablemente, fue obligada a salir del lugar. O sea, ella como no es extranjera, no podía comprar en la tienda Palco. Bueno, dame tu criterio como abogado, pues sencillamente, esto me parece que es más que bochornoso y aparte de eso es discriminatorio.
Pues, indudablemente que es una discriminación. En primer lugar, es el colmo que existan mercados para un tipo de personas. En el mundo libre, el dueño de un mercado lo que quiere es que entre cualquier cliente, cualquier persona, a consumir y a comprar, porque así prospera el negocio. Pero aquí, bueno, hay un aspecto. Existía en la Constitución el artículo 42 que hablaba de la igualdad, ¿no? O sea, que todos los ciudadanos cubanos son iguales y tienen todos los derechos y todo la... Pero aquí se le niega el derecho a una persona a entrar a consumir, a entrar a pagar, a entrar a comprar. Esto ya de por sí está ubicando a esta ciudadana cubana en una categoría muy disminuida. O sea, está discriminada, no tiene acceso a un tipo de mercado, algo que es insólito, pero de esa manera estamos ya acostumbrado a ver cómo el régimen establece una serie de divisiones de la sociedad, aun cuando ellos dicen haber combatido el problema de las divisiones, el problema de la discriminación, que están alcanzando la igualdad, y aquí la están violando. Eso indudablemente que de eso se trata, una violación.
De acuerdo con la denuncia que ella hace, y es que ahora en la realidad, las redes sociales como Facebook se han convertido pues en un punto de referencia para abusos que se cometen. De acuerdo a su denuncia, ella acompañaba a una amiga a una tienda ubicada en las cercanías de la casa. Cuando fue a entrar, le preguntaron si ella era cubana. Al contestar que sí, le dijeron que solo podían entrar los diplomáticos. Ella le contesta que solo acompañaba a una amiga. ¿Y sabes qué fue la respuesta? Pues que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, había dado esa orientación. Esto todo sucede mientras que están vendiendo artículos confiscados en la aduana. Los cubanos trabajan en Estados Unidos 3 trabajos y pasan trabajo, pagan altos precios. Y esto para que lo sepa el pueblo de Cuba y tome esto criterio como abogado. No tienen derecho a reclamar lo que esos cubanos les confiscan, ya bien sea por paquetería, ya bien cuando van directamente, con múltiples sacrificios. Bueno, pues ahora están lo confiscado, se lo están vendiendo, pues sencillamente a los llamados pinchos, a los que pueden costear 30 pesos por un short, 50 por edredones, 150 por esponjas de fregar. Pero aquí a donde vamos es a la falta de moral con la cual sencillamente esta venta de productos confiscados por la aduana constituye el privilegio a que no tienen acceso a la mayoría de los cubanos. O sea, están creando ya parte de un cubano que tiene fe, familia en el exterior, que no les basta. Y esto es importante que el cubano que está viendo este programa sepa que lo que su familia se quita para mandarle a ellos, se lo confiscan y luego lo revenden. ¿Pero a quiénes? A los que pueden comprarlo, que pertenecen a la nomenclatura. Dame tu criterio.
Bueno, en primer lugar, como ellos no producen, bueno, pues confiscan, ¿no? Es una manera de institucionalizarlo, de legalizarlo, de estatalizar el robo. Si no produzco, pero bueno, confisco pues el artículo, lo mismo a la persona que llega, le dicen que está de sobrepeso, o cualquier otro tipo de artículo que usen para después poner a la venta estos productos en moneda dura. Estas son formas de expresión de todo lo que es discriminación, ineficiencia. Un modelo ya agotado por más de 60 años que no produce, y la aplicación de la fuerza y las medidas de tipo administrativa para imponer todo tipo de orden, tanto precios como... todo está dirigido desde el máximo nivel y todo está concebido para usar la fuerza para darle respuesta a sus ineficiencias. Esto es todo lo que hace 62 años. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar en Cuba?
Y tristemente, siguen la represión, que es el producto que mejor ellos han podido conformar.
Son especialistas.
Uno de los métodos que utiliza la seguridad del Estado con mayor frecuencia para desestabilizar activistas y periodistas independientes es hacerlo desalojar por los dueños de las viviendas que alquilan. El decreto 217 del 97 establece las regulaciones migratorias para la ciudad de La Habana. Esta norma limita la libertad de circulación dentro de Cuba hasta donde ellos mismos están, pues sencillamente, violando la Constitución, pero sobre todo la declaración de los derechos humanos.
La libertad de movimiento es el artículo 13 de la Declaración Universal, pero ellos no pueden tener en cuenta este derecho humano porque sencillamente tienen una situación de diferencia total. Aún en la miseria, La Habana tiene más acceso, más información, intercambio, más extranjeros caminando por algunos lugares, más acceso a los que están viviendo en zonas rurales, en otras provincias, con toda una frustración superior, pues tratan de ir a La Habana, tratan de buscar un poco lo que pudieran resolver, a pesar de que no estamos hablando de una capital desarrollada ni con un nivel de vida superior a la miseria de las zonas rurales y otras ciudades, pero no tampoco se puede decir que es una situación tan favorable o comparable con...
O sea, aquí estamos hablando que si, por ejemplo, tú y yo vivimos en una misma casa, yo soy opositora o periodista independiente, vienen y sencillamente, de acuerdo al decreto ley 293, pues te dicen a ti, usted, ella no puede vivir más con usted. El gobierno prácticamente convierte a los ciudadanos en emigrantes ilegales dentro de su propio país, establece que ningún residente de otra provincia puede vivir en La Habana y que ninguna persona de La Habana puede pasar a residir en los municipios de Centro Habana, La Habana Vieja, Cerro y 10 de Octubre. ¿Pero qué es esto? ¿Hasta dónde va a llegar?
Usted sabe que todas estas respuestas que ellos pueden tener para situaciones en las cuales no pueden controlar van a ser eficientemente aplicadas a las personas que ellos desean martirizar y que no tengan la tranquilidad de sentarse para informar hacia el exterior las situaciones o las violaciones que el propio régimen genera. Y precisamente por eso estos casos que hemos visto por redes sociales generalmente recaen en periodistas independientes, en activistas de derechos humanos, que no pueden salir de su zona y asentarse, por ejemplo, en otra provincia, básicamente en La Habana, rentar una habitación, que tengan los medios de solvencia para hacerlo, y desde ahí poder desempeñarse, ¿no?, en como informadores o como influencers o como lo que sea. El problema es que sí son eficientes en eso y van a seguir aplicando este tipo de medidas contra los activistas de la libre expresión de su pensamiento. Una violación.
Muchísimas gracias, mi querido Juan José López, abogado, activista pro derechos humanos, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy tras la noticia. Y ahora me voy tras la noticia en Venezuela y recibo con muchísimo placer al abogado constitucionalista y analista político Negar Granados. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo ando
Gracias,
usted, señor Cari. Granados?
Gracias, Cari. Buenas tardes para ti también y un saludo para tus escuchas. Por aquí bien, viendo el acontecer de mi país que cada vez más me da lástima. ¿Cómo está
mi
país?
Hay algo que me preocupa y preocupa a muchas personas. Y es sencillamente la situación de Alex Saab, el cual permanece o permanecía en prisión domiciliaria. Estamos hablando de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Estaría en un lugar fuertemente custodiado, pero podría correr el riesgo de una fuga. Esto ha ocurrido al tomar posición y salir del mandato Donald Trump. El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue trasladado ayer lunes bajo medidas de seguridad a un lugar del sur de la isla, en Cabo Verde, en la isla Sal, donde cumplirá arresto domiciliario. Un canal de televisión del país africano difundió imágenes del traslado, una medida que era impensable para el sistema judicial de este país hasta hace solo un mes y que cambió un día después de juramentarse el nuevo gobierno de Estados Unidos. Dame tu criterio de qué puede pasar con Alex Saab.
Mira, bien interesante la noticia, porque casualmente el arresto domiciliario se decreta después de que Donald Trump entrega la presidencia, quien fue uno de los... El presidente de Estados Unidos con una política mucho más férrea de sanciones contra el régimen de Venezuela. De hecho,
hay una petición de extradición de Alex Saab para Estados Unidos, producto de una investigación que se lleva a cabo por los órganos de seguridad del Estado de los Estados Unidos, donde se demuestra cuáles son los vínculos, los tentáculos que tiene Alex Saab en todo lo que es el contrabando de crudo, de combustible, de petróleo de Venezuela, para eludir las sanciones. Y por eso es que viene la petición de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Adicional a eso, se ha comprobado que es el testaferro de Nicolás Maduro. Por consiguiente, tiene mucho que decir a la justicia de los Estados Unidos. Pero, desafortunadamente, un tribunal de Cabo Verde, país africano, donde debemos recordar, donde se paró Alex Saab a repostar combustible para seguir hacia Irán, fue detenido por una petición de la extradición y el alerta rojo de Interpol. Un tribunal de Cabo Verde decidió de manera sorpresiva otorgarle una medida de arresto domiciliario, lo que pudiera poner en fuga a Alex Saab y eludir cualquier sanción o petición internacional que se haya hecho en su contra, producto de la justicia norteamericana y los casos que tienen en contra de él. Sorpresivamente hay una relación ahí que no se entiende. Sin embargo, Cabo Verde es un país democrático donde deberíamos entender de que tiene instituciones independientes, pero ha sido muy grande el lobby que ha hecho el régimen para que se le consiguiera este arresto domiciliario a Alex Saab, hasta incluso nombrarlo como embajador o cónsul para otorgarle de alguna otra forma una inmunidad diplomática a Alex Saab y eludir la justicia.
Mire, muy buen punto en cuanto a eso. Pero fíjate, hay algo que me preocupa, porque el Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela, ha pedido la liberación de todos los presos políticos. El bloque reunido en Bruselas instó a establecer con urgencia un proceso de diálogo y transición como única salida para la crisis que atraviesa el país caribeño. Me sorprende notablemente esto, al tiempo de que Capriles pide un diálogo con los chavistas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea rechazaron este lunes las elecciones legislativas del pasado diciembre en Venezuela, calificaron como una oportunidad perdida para la democracia. ¿Dónde queda Guaidó en todo esto? Y dame tu criterio sobre esta situación. Verdaderamente me confunde y nadie mejor que tú para sacarnos de lo que está pasando en este momento en esa Venezuela destruida, diezmada y mermada por los regímenes tanto de Nicolás Maduro como de Chávez anteriormente.
Sí, fíjate, bien interesante, Cari, porque cuando nosotros vemos la posición de la Unión Europea, cuando nosotros vemos la posición de los Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, de alguna u otra forma eso trae como consecuencia la deslegitimidad de Nicolás Maduro y el desconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Por consiguiente, empieza a tener un mote, empieza a tener una calificación de dictador, de régimen dictatorial, con vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Pero, definitivamente, cuando vemos a lo interno, sigue Nicolás Maduro gobernando en Venezuela. Sigue Nicolás Maduro llevando una política de terror, de persecución a la disidencia, de persecución a los medios de comunicación, de persecución a las organizaciones no gubernamentales con fines humanitarios. Vemos cómo Nicolás Maduro se hace de un poder que había sido electo democráticamente como la Asamblea Nacional a través de un proceso electoral ilegítimo, y que eso es lo que pretende la Unión Europea, desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional, reconocen la autoridad de la Asamblea Nacional del año 2015 y no la electa en el año 2020, que toma posesión en el año 2021. Y adicional a eso, siguen reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, pero que no tiene gobierno al interno. Es una persona que puede tener relaciones internacionales con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, pero no tiene cómo gobernar. Y lamentablemente sigue diezmado el pueblo de Venezuela, que está sumergido en una profunda crisis política, económica, social, humanitaria, de medicina. Vemos cómo, de manera asombrosa, el régimen sigue enviándole oxígeno a Manao en Brasil y los hospitales de Venezuela no tienen oxígeno para atender a los enfermos con COVID-19. O sea, lamentablemente, Nicolás Maduro no quiere a la población venezolana y es un régimen que está diezmando al pueblo de Venezuela.
Bueno, y tristemente se va a profundizar la crisis porque la escasez de alimentos, la inflación y la seguridad, ahora se suma el problema de los combustibles que también escasean, de acuerdo a lo que subrayaron aspectos petroleros de PDVSA en diálogo con la prensa de Lara. Las fallas responden a la escasa producción que existe en las refinerías Cardón del complejo refinador de Paraguaná en el estado de Falcón y el Palito en Puerto Cabello. Brevemente, porque me queda poco tiempo, ¿hacia dónde va esta triste Venezuela que hoy Perú ha reducido a un 42% el producto interno con el cual vivía y al cual, desde luego, sigue enviándole a la isla de Cuba parte de los convenios entre La Habana y Caracas? 42% de la producción de PDVSA va para Cuba.
No solamente eso, sino que tenemos una hiperinflación donde alcanzamos casi el 6.300% de inflación, donde el sueldo de un trabajador es menos de un dólar mensual. Cuando creíamos que íbamos a caer al fondo, nunca vamos a conseguir el fondo porque siempre pudiéramos estar peor de lo que se está en la actualidad. Cari, me preocupa enormemente que los países democráticos del mundo no terminen de darle la asistencia humanitaria a Venezuela para poder salir de este régimen. Los venezolanos solos no podemos. Por eso siempre y lo digo, debe activarse el artículo 187.11, el R2P y hasta el TIAR para poder conseguir la libertad de Venezuela y el restablecimiento democrático.
Muchísimas gracias, Negar Granado, abogado constitucionalista, por haber expresado tus criterios. Falta ver ahora qué pasa por fin con el TPS, que ha sido pues indudablemente concedido por el presidente Donald Trump antes de salir de su mandato bajo la administración actual de Biden. Esperamos que no hayan cambios, ¿no?, en el estado de los pobres venezolanos que viven con muchas miserias y con problemas muy muy terribles, sin tener ni tan siquiera a veces cómo trabajar y temerosos de la deportación. Y con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciendo la linda sintonía, también la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Efraín García, mi productor Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs. Último de Justin Bieber, debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie. El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77, Long Time, Largo Tiempo. Rise Up, Lazarus, Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane, y de la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. And it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? Puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos. Conmigo el que te falta el respeto se convierte en mi enemigo, hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta,
no eres bienvenida, bienvenida aquí.
De vuelta para la vuelta,
sigue tu viaje y vete por ahí.
De vuelta para la vuelta,
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo.